Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
Muy buenos días. A partir de hoy, el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior, los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Buenos días. Esta mesa de trabajo le da la bienvenida a aquellos quienes nos escuchan a esta hora a través de Cristal FM Stereo, el 98.5, a esta nuestra primera transmisión donde trataremos los principales temas importantes dentro del contexto social, político y cultural en la ciudadanía. En la mesa de trabajo nos acompaña Lenin López, Eduardo Vargas, Tatiana Preciado, Alfonso García, William Parra en máster y quien les habla, Viviana Gaitán.
Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes.
Y con esta pista musical Latinoamérica de Calle 13 junto a la Totomo Pocina damos paso al tema del día. Eduardo, cuéntanos más al respecto.
Buenos días. Para la apertura de hoy hablaremos de la importancia de los procesos de participación, un tema que nos involucra a todos, pero pocos conocen.
Buenos días, y dimensionando el tema, damos paso a que ustedes nos dejen sus opiniones y comentarios en nuestras principales redes sociales, en Facebook, Voces y Regiones Boyacá, y en Twitter, Voces y Regiones B. Se pueden comunicar a la línea 312-459-0687. Sean todos bienvenidos.
Bueno, el tema del día es la importancia de los procesos de participación y para ello tenemos un Vox Populi donde recogemos las opiniones de la comunidad y también contamos con invitados especiales y esperamos sus participaciones en nuestras redes sociales. Tatiana, ¿qué piensa la gente respecto a la participación ciudadana?
Bueno, Viviana, salimos a las calles a preguntarle a la gente qué entienden por procesos de participación ciudadana. Esas fueron algunas de sus respuestas.
Participación ciudadana es la forma de pensar, actuar y aportar a la sociedad, tanto democráticamente como socialmente, dando a conocer los puntos de vista y opiniones que pueden hacer una sociedad, construyendo críticamente y con acciones.
Bueno, por participación ciudadana yo entiendo que es cuando la comunidad se reúne para hacer un tipo de actividades o de acciones con tal de impulsar lo que es el desarrollo local, y también pues allí se tratan todos los temas que son políticos, ¿no? Es como actividades que desarrollan en pro a la comunidad.
Esto era lo que opinaba la ciudadanía. Ahora, Alfonso, ¿qué es realmente la participación ciudadana?
Bueno, partiendo de la base conceptual, los procesos de participación ciudadana son aquellos espacios contemplados en la Constitución Nacional como garantía del ejercicio de construcción democrática del país. Esto posibilita algunos mecanismos contemplados en la Ley 134 del 94, determinando el fácil acceso a los escenarios de construcción democrática. Es necesario reconocer lo institucional, destacando las prácticas comunitarias de participación consagradas en las Juntas de Acción Comunal y las dinámicas sociales independientes, sindicatos, organizaciones locales, campesinas, juveniles, gremiales, entre otras. Para ampliar el tema, contamos con la participación directa del economista y abogado egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el señor Julián Sandoval.
Muy buenos días para la mesa, muchas gracias por la invitación y colaboraremos con lo que podamos.
Julián, ¿cuál es la importancia de los procesos de participación?
Pues la importancia de la participación ciudadana, digámoslo en esos términos, no democrática, ha sido importante a lo largo de la historia para poder verificar los desarrollos y los progresos sociales de la humanidad en cerca de 25 siglos de existencia de esta civilización, los cuales pues los procesos de participación de las naciones han sido determinantes para brindarnos hoy lo que es la conformación de este mundo, los avances en educación, en tecnología, en medicina. En todos estos aspectos han sido muy importantes por la participación de la sociedad hasta donde se le ha permitido.
Bueno, Julián, ¿cuáles son esos procesos de participación y de qué forma como ciudadanos hacemos participación dentro de eso?
Nosotros realmente hacemos participación todos los días. Nosotros vivimos, yo siempre lo comparo, vivimos como en una sociedad de hormigas, en la cual todos los días aportamos para que esta sociedad marche a un ritmo adecuado, entre comillas, que tengamos una producción adecuada de cosas para nuestra supervivencia. Ahí estamos participando todos los días, en un proceso de división del trabajo que nos ha permitido hasta ahora mantenernos como especie. Ya en vía de extinción, pero hasta ahora nos ha permitido eso. Entonces, ese es el principal proceso de participación, la actividad económica que desarrollamos todos los días, sin darnos cuenta que estamos participando en la producción de estos bienes sociales. A nivel político, pues nuestros estados, acá en Colombia, se puede decir, han definido, desde el punto de vista político y del derecho, unos mecanismos para definir situaciones precisas. Entonces acá se creó la ley 134 de 1994, en la cual se imponen unos mecanismos como el referendo, el plebiscito, las consultas populares, los cabildos abiertos, que sin embargo pues también son sujeto de crítica, porque no han garantizado hasta ahora en más de casi 20 años la posibilidad de que estos mecanismos se hayan finiquitado tal como lo reza esta ley, ¿cierto? Entonces, pues podría hablar de eso, de que no ha sido realidad estos mecanismos de participación popular y ciudadana que han venido contemplados en la ley 134 del 94.
Los diferentes escenarios de participación también contemplan en la construcción de democracia lo que corresponde a la protesta social. Es decir, es destacar que en el actual momento Colombia se encuentra en una movilización masiva de los diferentes sectores, paro minero, los educadores también recientemente se manifestaron, los caficultores, el paro papero, diferentes gremios o diferentes agremiaciones están convocando y están participando en procesos de movilización que se considera un escenario también de participación democrática válida en el país. ¿Cuál es la lectura, doctor Julián, que usted tiene frente a este mecanismo de participación como lo es la protesta social, y qué opinión le merece la masiva movilización y la convocatoria, por ejemplo, un paro cívico que se aproxima el próximo 19 de agosto?
Bueno, realmente en estos procesos de manifestación popular que se han venido dando no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, venimos de un proceso, por ejemplo, de Brasil, que muy pocas veces se escuchaba una movilización allá, están en movilización. En España, el mismo Estados Unidos, hubo una marcha hace unos 6, 7 años por de las personas que estaban indocumentadas allá, de los que estaban siendo amenazados con ser regresados a sus países por el gobierno. Hay una gran ola de movilizaciones en todo el mundo, que son prácticamente, se podría hablar de esas movilizaciones como mecanismos puros de participación democrática, que no necesitan una reglamentación, no necesitan una definición, sino simplemente frente a un problema que aqueja a ciertos grupos de personas, se reúnen, charlan, debaten y toman decisiones entre todos. Entonces se podría hablar de una especie de democracia pura. Sin embargo, vemos como de la otra parte de la organización social no es vista como una organización de democracia pura, sino como un levantamiento, como un delito. Entonces vemos como la democracia tiene dos concepciones, según el punto de vista donde se encuentre ubicada cada persona, del gobierno, que son los que representan a una clase poderosa, económica, en un país, pues no les gusta que haya un paro, porque entorpece la actividad económica, la generación de utilidades, de ganancias, todo esto, mientras que a los que están realizando la protesta les interesa que les solucionen o llegar a la solución de un problema que los aqueja gravemente, a una mayoría. Hay entonces un conflicto en la concepción de democracia. Los interesados en el gobierno dicen que no se debe hacer una protesta, que el mecanismo más expedito es ir a dar un informe al Congreso, donde finalmente se queda en palabras, como ha pasado con los grupos de minoritarios que hay en el Congreso, que dan mucha información sobre la salud, sobre la economía, sobre todas las cosas, pero nunca se llega a una solución concreta. Entonces, esa idea de democracia, de ventilar los problemas de una forma supuestamente pacífica, tranquila, en un parlamento, en una asamblea municipal, son una forma que violenta la democracia en cuanto a las soluciones, mientras que la otra democracia pura de la reunión de la gente para debatir, para establecer qué es lo que está pasando, no es bien vista. En este lado vemos cómo se presenta un conflicto tal que una democracia que es pura como esa, de una manera u otra, va a ser reprimida. Y ahí volvemos al proceso histórico de una sociedad esclavista o de una sociedad excluyente hoy, que como hemos visto, desde las cuestiones de género hasta las manifestaciones por recursos públicos, por servicios públicos, por salud, se reprimen de cualquier manera para que las minorías, que son las que hacen la democracia y que son la mayoría en un pueblo, no tengan la oportunidad de hacer su ejercicio de democracia pura, porque hay pues unas minorías que no ven esto de esta forma, sino lo ven de una manera que debe realizarse, que no llega a ningún fin.
Julián, ya que tocamos el tema de las movilizaciones y la actual parálisis nacional que se viene, ¿qué espacios o procesos de participación considera, desde su profesión, se deben dar de parte del gobierno y del pueblo para alcanzar la tan anhelada paz de los colombianos?
Gracias, ese tema sí que es bastante interesante, sobre todo ahorita con los diálogos de paz.
Existen varias limitaciones, de acuerdo con lo que hemos conversado en esta mesa, frente al ejercicio de democracia e incluso frente a lo que podemos llegar a entender directamente como democracia. Sin embargo,
tenemos un contexto político, social, una realidad colombiana que nos ubica en el escenario donde existen unos mecanismos de participación, donde se cuentan con juntas de acción comunal, donde el gobierno está orientando unas políticas de carácter público y donde también existen unas movilizaciones y unas marcadas necesidades de la población. La pregunta con ello es, ¿cuál considera, doctor Julián, llegarían a ser los retos, las tareas inmediatas? ¿Qué es lo que debemos recomendarle a las juntas de acción comunal? ¿Cómo podemos dinamizar esos espacios? ¿Qué es lo que debemos recomendarle a los jóvenes y a los ciudadanos en los barrios? ¿Qué es lo que debemos recomendarle a los campesinos, a los estudiantes, a los labriegos, etcétera? ¿Cuál es la tarea a seguir?
Pues hay una cosa en lo que yo hablaba inicialmente de la cuestión de Jesucristo, de Sócrates, que fueron aniquilados por procesos democráticos de turbas de gente que lo hacían por un momento de efervescencia o animados por una u otra razón, sin haberse sentado a analizar previamente qué era lo que estaban haciendo. Yo considero que la democracia, o una de las etapas para llegar a una democracia, está en la educación. En una educación precisa en la que los que hablamos de democracia sepamos qué es eso, porque muchas veces nosotros, los que hablamos mucho de democracia, no sabemos qué es eso. No nos hemos sentado a analizar textos, a analizar la realidad, para poder llegar a un conocimiento verdadero de qué es la democracia, para luego impartírsela a las personas que podemos influenciar, nuestros hijos, nuestros estudiantes y todo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una mala información de qué es la democracia y se la emitimos a un conjunto de personas, pues estos van a quedar infectados de ese mismo mal que yo tengo de la democracia. Entonces, yo creo que para las juntas de acción comunal, presidente, yo fui presidente de Junta de Acción Comunal de mi barrio, está en que nos informemos, en que reconozcamos que no sabemos todo acerca de estos temas de democracia, de política, que busquemos por diferentes medios informarnos de qué es eso, del sistema de valores, del sistema axial de la democracia, y lo tomemos como una cuestión buena, y no simplemente que actuemos como a veces actuamos en la Junta de Acción Comunal, buscando que la democracia se convierta en ir a que nos hagan un favor en la alcaldía o en el municipio, en algún lado, para que nos hagan una obra y decir que eso es democracia porque nos la dieron. No, hay muchas cosas que debemos analizar de esto, y como Junta de Acción Comunal debemos preocuparnos por capacitarnos en cuestiones de estas. La democracia tiene que ver mucho con la filosofía, por ejemplo. Tiene que ver mucho con un análisis histórico de nuestras sociedades. Entonces, yo pienso que nos podríamos dedicar inicialmente como Junta de Acción Comunal a evaluar esos aspectos de nuestra formación, inclusive cultural, para evaluar qué es la democracia como política, y poder así transmitir ese conocimiento hacia los afiliados a nuestra Junta de Acción Comunal, hacia los residentes de nuestros barrios, para que sepamos todo eso y a partir de ese conocimiento podamos desarrollar procesos ante los gobernantes, ante nosotros mismos, democráticos verdaderamente, con conciencia de lo que estamos haciendo y conocimiento del por qué y para qué vamos a hacer un proceso de movilización democrática o de petición a los gobiernos.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos al presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos al presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
Ave María. ¿Y quién puede ser candidato?
Para ser presidente de la República se necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Vení, ¿y cómo es la inscripción de candidatos?
Pues mire, hay dos formas. Una, que se esté inscrito a un partido político que haya obtenido mínimo el 4% de los votos en las elecciones anteriores del Senado y Cámara de Representantes. Y eso debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra, venga, le cuento. Que esté inscrito a un movimiento social o un grupo grande de ciudadanos. Que esté certificado por un número de firmas. No sé si ha visto esa gente que se pone a recolectar firmas. Y bueno, esa gente a veces lo hace para respaldar a un candidato y para que esas personas se puedan postular como candidato a la presidencia. El número de firmas recolectadas debe ser un mínimo del 3% en relación al número total de votos en las anteriores elecciones a la presidencia de la República. obviamente. Toda esa cantidad de firmas y la cosa es avalada por la Registraduría Civil.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga.
0180-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en
MOE, Misión de Observación Electoral. 0180-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Mirá, y el candidato se puede postular solo.
No, señorita. Para poder inscribir debe tener lo que llama la fórmula vicepresidencial. O sea, la gente no solo vota por presidente, sino también vota por las dos personas, ¿sí me entiende?
Ah, sí. Y ve, con lo de la votación, ¿cómo es?
Mírelo lindo, ponga bien cuidado lo que le digo. Primero, usted sabe que el periodo presidencial es de 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se hacen las elecciones y mire, la gente va y vota y la cosa, pero si ningún candidato tiene la mitad más uno de los votos del total, toca ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que tuvieron mayor votación. Y en esa segunda vuelta, pues gana el que tenga más votos, ¿sí ve?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
A continuación tenemos el aporte de la doctora Fabiola Victoria Higuera de Sáenz, directora de la Oficina de Participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá. Doctora, háblenos de esa labor que se está haciendo en torno a esos mecanismos de participación.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Queremos contarle que desde esta dirección estamos manejando los programas de Juntas de Acción Comunal, de Entidades sin Ánimo de Lucro, Control Social y Veeduría Ciudadanas y la parte de Administración Local. En cada uno de estos programas tenemos un trabajo el cual estamos desarrollando. Precisamente en el de Juntas de Acción Comunal, hoy estamos terminando el segundo seminario de fortalecimiento a los organismos de acción comunal que se dictó en 25 municipios del departamento con una asistencia de más de 1.800 personas. De las cuales más del 70% son hombres y las demás mujeres, ya, pero se está haciendo un trabajo para que las mujeres empiecen a participar más en estos espacios. En cuanto a veeduría ciudadanas y control social, se está haciendo una conexión con todos los 123 personeros del departamento para que nos hagan llegar a la secretaría lo relacionado con las veedurías ciudadanas que se están dando en cada uno de los municipios. De eso contamos con el 60% de información de los personeros. Todavía nos falta el 40% que no nos han hecho llegar y aprovechamos para que los personeros que no han hecho llegar esta información la hagan llegar a la secretaría.
Hablemos entonces de esa importancia de aprovechar estos espacios, cómo el ciudadano puede hacer buen uso de estos mecanismos de participación que el Estado da por medio de las diferentes instituciones.
Bueno, estamos haciendo todo el trabajo para motivar a estas personas a que participen desde cada una de sus juntas de acción comunal, de entidades sin ánimo de lucro, de veedurías, los mismos concejales, los alcaldes, para que aprovechen los espacios que se dan y puedan ellos participar. Toda la asesoría la pueden tener acá desde la Secretaría de Participación y Democracia, en cabeza del doctor Alexander Manrique, y desde la Dirección de Participación. También contamos con la Dirección de Juventud, que está liderada por la doctora Natalia Medina, quien también está fortaleciendo la participación de la juventud en todos los programas.
Seguramente que algunas de las personas que nos escuchen en este momento van a sentir inquietud por empaparse más de los temas. Cuando alguien quiere acceder a información que de pronto en el municipio por diferentes circunstancias no se tiene claridad, ¿cuál es el procedimiento? ¿A quién se dirigen para que ellos empiecen a ser parte de estos procesos de participación?
Se deben dirigir específicamente al secretario de Participación y Democracia, el doctor Alexander Manrique. Puede ser al teléfono fijo que es el 742-0150, extensión 2155, o por correo electrónico también se les pueden resolver las problemáticas que tengan. Puede ser al correo participacion.democracia@boyacá.gob.co o personalmente en las instalaciones de la Secretaría de Participación y Democracia en Tula.
Nos había comentado anteriormente esa capacitación que se dio a los líderes de las juntas de acción comunal. ¿Cómo se ve la respuesta, no solo en asistencia, sino en ese interés que muestren estos líderes comunitarios por la temática expuesta desde la Secretaría?
La asistencia ha sido muy buena, sobre todo porque una de las estrategias que se han implementado acá desde la Secretaría de Participación y Democracia desde el año anterior ha sido el de convocar a las personas una a una, se les llama por celular, y ese celular ha sido muy importante para nosotros porque ellos reciben la invitación personalmente desde la Secretaría y asisten a las convocatorias que se hacen. Es bastante llamativo el que las mujeres estén participando más en las juntas de acción comunal. Tenemos el caso de que hay aproximadamente 500 mujeres presidentas de juntas de acción comunal, que en el año anterior eran 380, entonces en el periodo anterior. Pues eso nos da mucha satisfacción porque ya vemos la participación de la mujer más activamente en las juntas de acción comunal, en las presidencias y no solo como secretarias.
Bien, para finalizar esta pequeña entrevista, hablemos entonces de esos espacios de participación que el ciudadano tiene y que ya se han venido nombrando a lo largo de la entrevista.
Bueno, en estos espacios, con estos seminarios se les está enseñando qué espacios tienen de participación, cómo deben ellos actuar, cuáles son las funciones de cada una de las personas que conforman estas juntas de acción comunal, las funciones de las entidades sin ánimo de lucro, cómo se crean esas veedurías ciudadanas y cómo los ciudadanos pueden pertenecer a esas veedurías para hacer el control a los recursos de la gestión a nivel departamental, municipal o nacional.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra.
En Historias de Vida, el personaje del día de hoy es Mesías Corredor Cepeda, quien nació en Paipa el 19 de enero de 1948, administrador de empresas de la Universidad Nacional en el 1975. Concejal de Paipa en 1970 y de Sotoquirá de 1982 a 1983. Director de Acción Comunal de Boyacá en 1985 al 2000. Jefe de Bienes y Suministros de la UPTC de 1983 a 1985. Desde los 25 años inicia como presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda de Carreño, sector del Manzano de Sotoquirá. Actualmente es el presidente de la Federación Comunal de Boyacá ya por 3 periodos consecutivos.
¿Quién es Mesías Corredor?
Gracias, muy amable. Sí, Mesías Corredor es un dirigente comunal que ha incursionado casi toda su vida en ejercer acciones a través del movimiento comunal del departamento de Boyacá. Llevo exactamente 35 años en pertenecer al movimiento comunal, empezando con mi junta de acción comunal. Después, se hicieron algunas obras importantes. Después duré 15 años como director de acción comunal del departamento de Boyacá, dependiendo del Ministerio de Gobierno. Y posteriormente he venido incursionando en el movimiento comunal como de la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Zotaquirá, y de ahí precisamente llegamos a la federación. Yo, cuando fui director de Acción Comunal del departamento, conformé o se instituyó la Federación Comunal del departamento de Boyacá. Y he venido en este proceso durante 4 periodos en Acción Comunal, y actualmente realmente soy el presidente de la Federación Comunal del departamento.
¿Hace cuánto dinamiza y orienta procesos de participación? Su experiencia de vida.
Estos procesos de participación, prácticamente desde que inicié el movimiento comunal, puesto que de allí precisamente en mi Junta de Acción Comunal se hicieron obras importantes, como que es la única prácticamente iglesia que existe de la comunidad de acción comunal a través del país, que es en un sitio que se llama El Manzano, en el municipio de Zotaquirá. Y realmente mi experiencia ha sido importantísimo en esto, porque me ha dejado grandes satisfacciones, y he estado formando parte precisamente desde una junta, luego de la asociación comunal, el segundo nivel en acción comunal, luego la federación y también la confederación nacional comunal, puesto que en el último, precisamente en noviembre del año pasado, pues inclusive estuve de candidato para ser presidente de la confederación nacional comunal, con el apoyo precisamente de la zona centro del país. Actualmente también ejerzo la presidencia de la dirección de la zona andina, que corresponde a los departamentos de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá y Tolima. Entonces ha sido importantísimo, porque realmente esta experiencia que he tenido aquí en el departamento de Boyacá, que me conoce todo mundo, los 3.000 presidentes de juntas de acción comunal en los 123 municipios, pues es bastante precisamente la población que realmente hemos incursionado, y que últimamente pues les hemos dictado esta capacitación a los 123 municipios desde a partir del mes de mayo de este año, y ya culminamos precisamente el domingo pasado. Entonces, importante, porque le estamos dando a conocer al organismo comunal precisamente de dónde venimos y para dónde vamos, cuál fue su historia de la acción comunal, y especialmente basándonos en la ley 743, también en el COMPEN Nacional Comunal y la ley 1551, que es precisamente la participación que debe tener los organismos comunales con celebrar convenios con los municipios. Esto es importante. Y prácticamente, ¿para dónde es que vamos? Pues a consolidar nuestro movimiento comunal como la organización más importante del departamento de Boyacá, y cumplir nuestros sueños, que es precisamente el beneficio comunal, y realmente cambiar de actitud, porque eso es lo que tiene que ser el movimiento comunal en este momento. Ya no podemos seguir siendo los 55 años de acción comunal, sino que tenemos otro espacio, y apoderarnos de estos espacios que nos da la ley 743, como también los aspectos políticos en el asunto político, como lo contempla el artículo 20 literal J de nuestra ley 743.
Doctor Mesías, ¿qué aconseja a los jóvenes de nuestro departamento?
Pues va a nuestro departamento, a los jóvenes, precisamente uno de los puntos importantísimos que les estamos incentivando a los jóvenes comunales es de que, como en las elecciones del año pasado de abril, llegó bastante juventud, tanto hombres como mujeres. Inclusive tenemos, es la primera vez en la historia que tenemos 470 mujeres como presidentas de juntas de acción comunal, y bastantes jóvenes formando parte precisamente de los comités de trabajo y las secretarías ejecutivas. Entonces ellos están presentes, y realmente esta juventud que yo siempre les digo en mis cursos de capacitación, que nosotros seremos la base y nos tienen de referencia para que ellos de aquí a mañana pues sean el futuro del movimiento comunal de Boyacá. Con nosotros precisamente ahí depende de que esta juventud se dinamice y tome las acciones como tales, porque realmente esto es lo que pretende la acción comunal en nuestro departamento. Hay bastantes jóvenes, inclusive estamos inculcando que en cada junta de acción comunal se formen el grupo de los comunalitos, y que vamos a hacer precisamente una premiación y prácticamente un resaltar del asunto de acción comunal que tengan comunalitos en el mes de noviembre de este año.
Siendo así, damos por terminada la emisión del programa del día de hoy con el tema La importancia de los procesos de la participación ciudadana. Le recordamos nuevamente nuestras redes sociales en Facebook como Voces y Regiones de Boyacá y en Twitter como Voces y Regiones B. También nos pueden contactar por medio del número de teléfono 312-459-0687. Hasta pronto.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.